Pues que ha llegado el verano y yo no sé vosotros, pero, hombre, inapetente, no. Pero menos ganas de comer, sí. Luis García Rioja, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Luis es nuestro nutricionista. ¿Esto es normal que nos pase, que no tengamos tantas ganas de comer?
Es normal, ya lo comentaban el otro día los médicos. Es algo típico, es algo normal, porque el cuerpo se tiene que adaptar a los cambios de temperatura y una de las primeras, digamos, adaptaciones que realizamos está en nuestra alimentación y en nuestra hidratación. Nos apetece beber más porque perdemos líquidos por sudoración, perdemos mucha también líquidos corporales ya por el hecho de que a nada que subimos un poquito el ritmo, pues sudamos un poquito más y también bajamos un poquito la cantidad de alimentos a consumir y buscamos aquellos que es hoy bien contienen más agua o son más fresquitos.
Claro, en el fondo es el cuerpo el que nos va reclamando un poco lo que más debemos consumir, ¿no?
Claro, sí, es el cuerpo el que dicta lo que necesita y lo hace de una manera un tanto especial, porque claro, nos lo marca de manera que nosotros notamos inapetencia por aquellas cosas que antes eran lo que comíamos día a día, lo que comíamos en nuestra rutina, en nuestra dieta habitual, y nos empiezan a apetecer alimentos o sustancias líquidas que antes, previamente, pues no le teníamos mucho aprecio o no las pasábamos un poco más por alto.
Esto es como el otro día, ¿no? Que me decían, es que llego a casa y resulta que mi mujer había hecho judía verde. Y decía, y con el calor que hace, pues no me apetecía nada, ¿no? Y me la tuve que comer.
Claro, apetece, por ejemplo, las verduras apetecen más en algunas preparaciones tipo crema, una crema fresquita, o apetece un gazpacho o un salmorejo, que además comentaremos luego las diferencias, porque aún no sabemos, no todo el mundo sabe las diferencias entre un gazpacho y un salmorejo, ¿no?
¿Tiene algo que ver con el tomate?
Tiene algo que ver con el pan que lleva en la elaboración y luego con los ingredientes vegetales que incluye.
Bueno, pues esto lo dejamos para el final.
Lo dejamos para luego. Y claro, es normal que este hombre pues no viese mucho encanto en ese plato en sí. Y claro, una manera es pues pasarlo por el tamiz y hacerlo más crema, fría, que parece como que entra mucho mejor.
Luego están los postres, ¿no? Me imagino que es un buen momento para cumplir esto del 5 al día, sobre todo por la cantidad de fruta que ingerimos, que nos entra más fresquita, mejor.
Claro, podemos ayudarnos en el consumo de fruta a cumplir las raciones recomendadas por la Sanidad Pública y por nuestra pirámide alimentaria española. Y la mejor manera es apoyándonos en nuestras frutas frescas, que ahora las protagonistas son el melón y la sandía. Sobre todo la sandía, porque recalcamos, la sandía tiene una cantidad en agua enorme en su composición, lo cual nos va a hidratar de manera indirecta. Además, tiene una buena cantidad de fibra, entonces es un postre ideal para aquellos momentos en los que pues haya personas que se puedan quedar un poquito con hambre pues con el consumo de una ensalada completa, ¿no? Sobre todo, pues a lo mejor el público más infantil. De esta manera le das algo que les va a saciar, les va a hidratar y les va a nutrir, porque también lleva sustancias antioxidantes como es el licopeno, que le da ese color rojizo, y bueno, y vitaminas del grupo C, vitamina del grupo
B. Oye, ¿qué pasa con los helados y los granizados, no?
Helados y granizados, hay que poner aquí un puntito en la exclamación, porque hay que dar una señal de alerta, porque se ha observado que en muchos hogares españoles el helado es algo muy rutinario y recurrente. Como postre. Y esto es negativo. Es negativo porque generamos un mal hábito. Aunque compremos helados light, generamos un mal hábito.
Pero los helados light son light realmente.
No del todo. Llevan menos cantidad de azúcar o posiblemente lleven menos cantidad de grasa saturada, pero siguen llevando calorías vacías. Es decir, mucho azúcar y grasas. Sobre todo grasas negativas, grasas saturadas, grasas que no nos aportan nada a nuestra salud, al revés, todo lo contrario, son favorecedoras de la aparición de obesidad, aterosclerosis, problemas cardiovasculares en general. Entonces, aquí hay que recalcar eso, el ejemplo que le damos a nuestros pequeños, porque claro, si les damos helado, van a querer siempre helado. Entonces hay que acostumbrarlos a que el helado es de consumo ocasional, para el fin de semana, para cuando nos vamos a la playa en las vacaciones, y no de manera, cotidiana, en todas las tomas como postre, ¿no? Vamos a intentarles inculcar la fruta, que si nosotros les hacemos unas preparaciones, unas bolitas de sandía y de melón, y se las pinchamos en un palito y les preparamos un pincho de frutas, van a encontrar en lo divertido y en lo visual también lo nutritivo y lo refrescante en la boca.
O sea que el helado es como el postre cuando comemos en el restaurante, ¿no?
Claro, sería el postre especial. Bien, es verdad que los niños son muy, digamos, pesados, entre comillas, ¿no? Con el tema de queremos helado, queremos flashes, ¿no? Queremos polos, que vendrían a ser esas preparaciones que no llevan lácteo, que llevan...
los flashes que has dicho, que esto era como los tubos aquellos de un colorante de sabor indefinido que se metían en la nevera y se congelaban.
Claro, y siguen existiendo y siguen siendo demandados en periodos de la merienda, ¿no?
Porque ¿eso qué es? ¿Agua, un tinte alimentario, claro, y azúcar, ¿no?
Agua, colorantes, algún edulcorante, casi siempre suele ser azúcar en sí, y hay algunos que ya son con bajo contenido en azúcar, que llevan edulcorante artificial, y pues algún que otro jugo de alguna fruta, pero vamos, más aromatizantes que otra cosa.
Los flashes, madre mía.
Es algo muy, muy industrial, muy artificial.
No obstante, yo creo que los chavales de ahora, yo no sé si toman flashes, pero esto es muy de yo he ido a la EGB, ¿eh? No
sí,
es por
sí.
nada.
Esto es muy de los que han cursado la LOXE no lo entenderán tanto.
Sí, que nunca entendía, yo por lo menos no entendía por qué me podía estar sabiendo, pues no sé, a extracto de cola, una cosa de color azul. Esto pasaba.
Claro,
¿eh?
Sí, esto pasaba, no, y de hecho era así. Luego sí que vino ya en coloración marrón, pero al principio era azul. Entonces, digamos que chocaba mucho con la mentalidad. Y he visto ahora que con los flashes de color azul han pasado a adquirir el sabor del melocotón.
Entonces, ¿el azul?
El azul, toma. Igual que en algunas chucherías, en algunas de estos regalices, ¿no? Que son de color azul, llevan el sabor a melocotón, porque claro, el naranja está copado por
la naranja.
Efectivamente.
Claro. Porque claro, ¿todo eso tiene realmente algo de fruta o son saborizantes químicos?
Suelen ser la gran mayoría saborizantes químicos. Uh-huh. ¿Algo de fruta tendrán? Pues algunos preparados sí, sobre todo pues flashes un poquito más elaborados en los cuales se especifica que pues contiene un porcentaje de zumo, ¿no? Pero es muy bajo.
Pero para eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? Exprimiendo la fruta y la metemos a congelar.
Claro, podemos hacerlo nosotros, pero claro, la dificultad está en darle esa forma tubular, ¿no? En meterlo en un recipiente así alargadito, ¿no? Y plastificado.
Pero había unas poleras estupendas, que me acuerdo que se vendían pues, en cualquier bazar, que eran de plástico, que ya tenían hasta la forma del helado.
Eso es, y que venían hasta con unos palitos de plástico que eran lavables, reutilizables, que podíamos hacer nuestros propios polos, ¿no? De sabor a la fruta en sí que nosotros eligiéramos, y además pues había algunas recomendaciones para adquirir esa textura y no encontrarnos pues eso, pepitas o grumos que a lo mejor eran menos apetecibles de cara al público infantil.
A mí me quedaban siempre fatal porque siempre que bajaba la fruta abajo, claro, y me quedaba todo hielo, claro, más de la mitad.
Por eso hay que tratarlo de una manera específica, porque si no se nos va a invertir las fases y se nos va a quedar el hielo arriba y abajo.
Qué
el
desastre,
pozo.
Qué desastre.
Y la pulpa.
Sabemos que tenía hasta forma de cohete, me parecía aquello, sí. Vamos, la panacea. En fin. Oye, vamos con algunos de los platos que nos has propuesto y otros que nos han propuesto nuestros escuchantes. Fíjate, Olga, por ejemplo, nos dice ensalada de garbanzos con una vinagreta de cebolla y de huevo duro.
Perfecto. Sí, las legumbres son muy dadas a poderse servir frías y como guarnición, acompañamiento de productos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre uno que además a ti te encanta y nos vas a poder ayudar a ver los ingredientes, que es el ceviche.
El ceviche, ¿vale? Maravilloso.
El ceviche es un producto que se sirve frío y que es un pescadito, ¿no? Uh-huh. Tú bien lo sabes, incluso pescado azul, si se consigue extraer sus jugos, sus ácidos grasos.
Lubina, tomé el sábado, de lubina,
¿no?
Marinada.
Por ejemplo, ¿no? La lubina marinada, ¿no? Siempre suele ser un marinado con un poquito, un toque de limón o de lima, no muy exprimida, que es originario de Perú, este alimento. Lo que pasa es que ya se ha globalizado y ahora el ceviche ya no es un plato, ahora el ceviche es una manera de cocinar.
Es maravilloso.
Y hay un montón de pescados que se prestan a esta elaboración, y además los pescados azules que antes no eran muy dados a usarse, ahora se usan. Entonces, con esa salazón previa, unos 15-20 minutos, hacemos que salgan los jugos de los ácidos grasos y luego podemos macerar con el limón. Uh-huh. Y chapo. Y
está
bueno,
buenísimo.
Tú lo sabes que está genial.
Sí, le pones un poquito de cilantro y una cebolla roja, por ejemplo, y ya eso le da un sabor maravilloso. Yo realmente es que es algo tan fresco que me alimentaría todo el verano, ¿no? De ceviches.
Sí, aprovechen escuchar esos ingredientes que nos ha dado de extra, porque es difícil sacarle la receta a Javi.
Ah, qué va, yo soy muy generoso para estas cosas, entre otras cosas, porque yo siempre me las aprendo de alguien, ¿eh? Así que no hay ningún problema. ¿Sabes quién hace unos ceviches maravillosos?
Dímelo.
Daniel Iranzo, el cocinero de La Pera Limonera. Compañero de Aragón TV, buscad por favor sus recetas en la web de La Pera, porque pues Daniel las comparte y la verdad es que están buenísimos. Eso sí, una cosa muy importante, además esto siempre tú lo dices, ¿no? Nos lo recalcas. El pescado vamos a congelarlo previamente para evitar cualquier tipo de problema de intoxicación por el tema del anisakis.
Efectivamente, sí, por ese parásito que a veces habita en los pescados, los cuales son muy difíciles de ver porque son parásitos muy chiquititos y tienen esa digamos, presencia filamentosa, blanca, que a veces se puede confundir con las propias microfibras del músculo del pescado en sí.
Fíjate, Yolanda nos dice que ella, por ejemplo, verduras trituradas bien fresquitas y a veces dándole forma de ensaladas.
Sí, desde luego, las ensaladas son las reinas del verano, ¿no? Tenemos multitud de preparaciones para hacer ensaladas y también, pues, lo que habíamos dicho, podemos hacer una sopa fría de hortalizas, como el cacho del gazpacho y el salmorejo. Y aprovecho ya para decir, ¿no?, que la gran diferencia entre el gazpacho y el salmorejo es que este último, el salmorejo, utiliza más pan, es más denso, es más espeso, ¿no?
Por eso es más blanquecino, por la miga de pan.
Sí, tal vez sea un poquito más blanquecino por ello y porque también utiliza un poquito más de ajo, ¿vale? Contiene más cantidad de ajo, por norma general, y luego lleva tomate y aceite de oliva. El salmorejo es así. Mientras que el gazpacho sí que incorpora otros ingredientes. Incorpora cebolla, incorpora pimiento verde, incorpora pepino. Bien, es verdad que el salmorejo muchas veces a las personas que son un poquito, digamos, que tienen el estómago un poco más sensible, les cae mucho mejor el salmorejo.
Por el pan.
Por el pan que acolcha y porque además no tiene ese pimiento verde, ese pepino que en crudo muchas veces a muchas personas le puede crear una sensación de repetición y de reflujo, ¿no? Entonces,
a mí me gusta mucho más el salmorejo que el gazpacho.
Sí, además de lo que ya lo comentábamos, el salmorejo es, al fin y al cabo, es un plato típico andaluz que se ha extrapolado al resto de la península y está muy bueno.
Pero fíjate que no tenía muy clara cuál era la diferencia, que te he dicho yo que era el tomate, y tomate tienen la base de los dos.
La base de los dos.
Porque me parece un plato, en el fondo es sencillo de hacer, ¿eh?
Muy, muy sencillo.
Pero sin embargo me parece tan laborioso que es algo que siempre tomo fuera de casa.
Claro, es que es laborioso más que nada porque, claro, hay que saber la medida justa,
¿no?,
de estar triturando hasta ver que tenemos la textura adecuada, porque, claro, una textura demasiado licuada o una textura demasiado espesa, demasiado pudín, pues no va a ser muy, muy apetecible.
Y fíjate que en el salmorejo es más fácil, pero a mí me resulta muy complicado, por ejemplo, en el caso del gazpacho, la cantidad exacta que hay que echar de pepino o de pimiento verde para que no desvirtúe el sabor del tomate.
Claro, y muchas veces es que primero hay que analizar el tomate que tenemos enfrente, porque claro, si tenemos un tomate con un gran potencial de sabor, como es el caso del tomate de Barbastro Nuestro, y aquí sacamos pecho, pues hay que saber cómo conjugar esos alimentos y la cantidad de tomate a elegir, porque claro, si nos pasamos de tomate, predomina demasiado y parece un zumo de tomate. Entonces hay que saber conjugarlo y también hay que saber también usar las proporciones de agua y de pan.
¿Con piel o sin piel?
El tomate, yo lo utilizaría sin piel, porque la piel, de hecho, en un tamiz pues puedes aprovechar para sacarle todo el jugo sin que se nos escape. La piel luego, aunque sí que aporta fibra y es buena y es positiva, desvirtúa muchas veces el gazpacho porque puede notarse pues una grumosidad un poquito más alta. Además es que la piel pues es digamos, es muy fácil de que se vaya acumulando y que se busque y se formen telillas, pero bueno. Eso ya.
Bueno, más recetas que sigo yo aquí recopilando de nuestros escuchantes, que me está dando un hambre, tengo que confesarlo. Hablando de gazpachos, ¿eh? El gazpacho está muy presente en varias respuestas, también los salmorejos, las ensaladas de legumbres o de pastas, en este caso sí. nos han dicho también. Mari Carmen, siguiendo con gazpachos, pero fíjate qué original, gazpacho de melón con frutos rojos del Pirineo, de primero, y después súper refrescante, pechugas de pollo con vinagreta de manzana.
Ah, mira. Las pechugas de pollo con vinagreta de manzana también consumo frío. Ah, mira, pues muy interesante. También se prestan mucho a las elaboraciones frías los fiambres, es decir, todo cualquier jamón de pollo, jamón de pavo, en este caso hablamos del pollo, ¿no? Que se pueda, digamos, elaborar junto con unas verduritas, dándole el toque final con alguna salsa fresca. Al igual que, por ejemplo, se puede mezclar la pasta con estas partes cárnicas del pollo y hacer una salsa fría o, por ejemplo, una salsa rosa y acompañado de brotes de lechuga, ¿no? Esto también nos puede dar una idea de que los platos fríos también pueden llevar arroz o pasta.
Miki nos dice, melón de cualquier huerta aragonesa y jamón de Teruel.
Sí, por supuesto. El jamón de Teruel de la nevera directo, tampoco hace falta que lo calentemos, ¿no? Además, cuando lo calentamos cambia mucho el sabor y además empieza a atorrar lo que es la parte blanca, que hay gente que a eso lo llama criminalizar, ¿no? El jamón.
Y las ensaladillas rusas, que de verdad, rusa, ¿existe una receta de la ensaladilla rusa? Porque yo creo que cada uno tiene la suya. Carmen, claro, nos dice que para ella la de su madre, la Mari, que es el plato estrella de los calores, estaría comiéndola todo el verano.
Son sabrosísimas. Mira, mi madre la hace de lechuga picadita, con cebolla picadita, trocitos de aceituna, patata y luego ya la base de lechuga y la mayonesa, y estaba maravilloso. Bien, es verdad que hay gente que utiliza guisantes, zanahoria, hay gente que quita la patata y pone maíz. Bueno, es que se presta a tantas interpretaciones, a tanta originalidad, que una ensaladilla rusa, la podemos hacer al gusto que nosotros queramos. Eso sí, aportarle un poquito más de producto proteico, por ejemplo, un poquito de atún, que enmascarado a los niños les hacemos comer atún y no se dan cuenta, es una manera enorme de hacer un plato no solo refrescante, sino también muy completo nutricionalmente hablando.
Yo he comido yo ensaladilla rusa, pero creo que lo de rusa se lo he quitado, porque no hemos echado mayonesa porque no me gusta ni ver en la ensaladilla.
Ah, bueno, claro, hay personas
pero es que tenía la patata, la cebolla, claro. Alcaparras, le hemos puesto el atún que decías.
El atún, sí, para darle ese complemento proteico, que si no nos nutrimos de manera inadecuada, ¿no? Pero nos faltan los macros.
Alineada con un poco de aceite y una pizquina de vinagre, está buena.
Genial.
¿Qué más cosas podemos añadir? Porque nos has traído propuestas muy curiosas, como, por ejemplo, aguacate rellenos de verduras.
Sí, aguacates rellenos de verduritas, o podemos utilizar calabacines, berenjenas rellenas de verduritas, eso se puede consumir en frío sin ningún problema. Los cogollos de lechugas con una ventresca o con una anchoa, ¿no? Una anchoa directamente, eso para una cena rápida de verano, nos viene genial. Y luego también no nos vamos a olvidar de algunos alimentos, algunos preparados que nos vienen desde el lejano oriente, y que es el caso del sushi. El sushi siempre se consume frío.
Qué bueno.
El sushi, como hemos dicho, cuando en el caso del ceviche, hay que elaborar el pescado, el cual ha sido congelado previamente durante un tiempo a una temperatura muy baja, para que evitemos el anisakis y cualquier otra complicación. Y podemos elaborarlo en casa junto con un poquito de arroz, unas algas, y darle el toque especial, ¿no?, a ese salmón o a ese atún que podamos elaborar de manera distinta, fresca, y además, ¿por qué no?, original, en el caso de que no lo hayáis probado a hacer manualmente. Os insto a que ahora que hay mucho tiempo, y que si tenéis tiempo en vacaciones y queréis tener a los niños un poquito
entretenidos,
pues es una manera, ¿no?, de colaborar en casa, porque como es tan manual el sushi, es muy interesante.
Eso está bien, ¿eh? Por Dios, vamos a enseñar primero a lavarse las manos, que hay
desde
que manipular
luego,
alimentos.
Higiene, sobre todo.
Que a veces se les olvida, sobre todo a los peques, cuando están tan enfrascados y con tanta ilusión por hacer las cosas. Y fíjate el tabulé, que lo mencionábamos además la semana pasada, creo que fue, ¿no?
Sí,
cuando hablamos
la semana
de
pasada. El tabulé, lo dijimos, es un plato típico de la zona de Oriente Medio, es libanés, y es un plato que con cuscús o utilizando trigo bulgur, aunque es muy poco usual aquí en la zona de nuestra península, el cuscús es más fácil de encontrar en cualquier supermercado, además es muy barato, y podemos con el cuscús, mezclando verduritas cortadas a taquitos y, ¿por qué no?, un toque de aceite de oliva de nuestra tierra, vamos a hacer un plato refrescante, muy nutritivo, el cual luego debemos de acompañar con un buen segundo.
Bueno, pues Luis García Rioja, anda que no nos has dado alternativas refrescantes, bien equilibradas y además pues muy sanas, ¿no?, muy apetecibles en esta época de verano.
Sí, desde luego, porque muchas veces estamos enfrascados en eso de la ensalada, y al final hartas al paladar y buscas la apetecibilidad de lo fresco, y al final la vas lastrando esa apetecibilidad. De esta manera tenemos la mente más abierta, tenemos muchas opciones, porque nuestra gastronomía tiene un abanico enorme de posibilidades, que de esta manera, con este programa, hemos podido abriros un campo de innovación en algunas casas que a lo mejor no conocíais un producto, veis que es fácil de elaborar ese plato y podéis incluirlo en vuestro consumo semanal.
Bueno, pues propuestas, más todo lo que hemos aprendido de estas propuestas, que podéis recuperar en la web de Luis, si nos ha dado tiempo a anotar todo, os gustaría, ¿no?, el poder echarles un vistazo de una forma mucho más reposada, ¿verdad?
Sí, en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Pues Luis, que muchísimas gracias, te espero el martes que viene, y además ya el martes que viene será pues la última vez que te saludemos antes de regresar después de las vacaciones de verano.
Sí, el martes que viene nos despediremos, buscaremos un tema interesante para despedir la temporada de este año y estaré descansando, pero con muchas ganas de volver.
Pues en septiembre, o sea que no te preocupes, que no te vamos a dar demasiadas vacaciones, ¿eh? Luis, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, otro para vosotros.